A veces llegamos a capítulos muy interesantes, muy fáciles de enseñar. Y a veces llegamos a capítulos muy difíciles. Pero enseñamos todo. Enseñamos todo porque no creemos que es correcto ni añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar un capítulo hoy que cuando estuve estudiando, investigando ese capítulo en el internet, en un sitio en que miles de pastores tienen sus mensajes, nadie quería predicar de ese capítulo. Solamente un pastor predicó y dijo en su mensaje que toda la semana estaba angustiado él por el contenido del capítulo. Pero creemos que Dios ha puesto todo aquí con razón. Ya hemos estudiado dos capítulos sobre la inmundicia de la lepra, leyes sobre la limpieza de la lepra. Y antes de esto tuvimos la inmundicia de una mujer después de su parto. Y el libro de Levítico está continuando en el mismo tema, relacionando la limpieza con la santidad. Antes de entrar en nuestro capítulo, vamos a Marcos 5. Y voy a pedir si alguien quiere leer Marcos 5, 21 a 34. Pero tiene que leer ya en voz muy alta porque la iglesia es más grande. 5, 21. Marcos 5, 21 a 34. Amén. El título del mensaje de hoy es un azote persistente, un azote persistente. Esta mujer dice en versículo 25, andaba 12 años, 12 años. Hay problemas de la vida que pueden persistir por gran parte de la vida de uno. 12 años es mucho tiempo de sufrir una dolencia. Y el número de 12 en la Biblia significa algo completo. Versículo 26 dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Sufrió mucho durante ese mucho tiempo, gastó dinero. Fue buscando ayuda con médicos, dice muchos médicos, pero nada. Siempre existen problemas que son más allá del alcance de la ciencia médica. En versículo 29, dijo que fue un azote, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el corazón que estaba sana de aquel azote. Fue un azote que tenía. Y en la palabra de Cristo, si tiene palabras rojas, en versículo 34, Cristo dijo, hija, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces eso fue un azote. Y un flujo así puede estar considerado en la Biblia también como una maldición. Una maldición. Vamos a 2 Samuel. Antes de entrar en nuestro capítulo, en 2 de Samuel, la persona muy rápida de llegar, capítulo 3, versículo 28 y 29. Lo que pasó es, Joab, un soldado, mató a Abner, un hombre que era inocente. ¿Qué es báculo? Nadie sabe. Tengo que decirle la próxima semana. Ande con báculo, me parece algo de cojo, pero... Un bastón, ok. Muy bien. En ese contexto, un hombre, David es rey, un hombre mató, Joab mató a Abner, y eso fue injusto, fue un asesino. Y ese Abner era más o menos enemigo de Dios, pero enemigo de David, pero David no quiso matarlo. Y ese hombre lo hizo, y para anunciar a todo el mundo que David no tuvo nada que ver con esto, David dijo, inocente soy, yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, él no tuvo nada que ver, y pronunció esa maldición, caiga sobre la casa de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab, quien padezca flujo. Flujo. Está hablando de flujo de líquidos del cuerpo de una persona. Y esa es la introducción a nuestro capítulo 15. Vamos a regresar a Levítico 15 y estudiarlo. Pensando, reflexionando de que estas leyes ya no aplican a nosotros de la misma manera. Estamos en otra época. El Nuevo Testamento enseña cómo esto fue para un tiempo, para un grupo de personas, pero está enseñándonos cosas simbólicamente del pecado. Como la lepra, fue como Dios dibujando qué feo es el pecado en los ojos de Dios, usando malestares físicas para enseñarnos, ayudándonos a no subestimar lo despreciable de nuestros pecados, que realmente son en los ojos de Dios. Entonces Dios usó la lepra para enseñar cómo es el pecado. Porque nosotros tenemos una dificultad en ver el pecado como es, siendo pecadores. Bueno, vamos a empezar en nuestro capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decirles: Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, que sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Él tiene uno de estos azotes persistentes, algo espantoso, algo horrible, algo de que uno ni quiera hablar. Pero ¿cuál es nuestro lema en esta iglesia? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este hombre no tiene que andar llamando, gritando, inmundo, inmundo, como la lepra. Pero sí tiene un caso casi insoportable, versículo 4. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Fue una gran molestia si uno quería estar obediente, y era un terror si uno quiere simplemente vivir en rebelión en contra de las ordenanzas de Dios. 5. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos y lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Tenía ese hombre una responsabilidad de revelar a otra persona su condición, porque por causa de ella otros pudieran estar contaminados. Versículo 7. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que tiene flujo, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Con el tiempo, a lo mejor la gente empezaría de alejarse de tal persona, sabiendo, no es fácil estar en la presencia de ese hombre. Si uno quiere seguir las ordenanzas de Dios, había mucha molestia en su presencia, un peligro de estar contaminado. Versículo 9. Y todo montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. El que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. No sería invitado a usar el burro de otra persona. A lo mejor no estaba invitado mucho a la casa de otra persona. 11. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Estar en su presencia en sí era como un castigo. Versículo 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Era necesario tener mucho cuidado en su presencia. Mucha molestia. 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, Ahora, eso es cuando termine, como el leproso cuando estaba limpio. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Cuando por fin pasó esto, tuvo que pasar por un rito ceremonial, como en el caso del leproso. Y primero tenía que pasar 7 días. ¿Por qué 7 días? Para estar seguro que este azote persistente realmente ha pasado. Versículo 14. El octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Primero se limpió, primero pasó la enfermedad. Después estaba purificado legalmente para pasar al nuevo, al tabernáculo, a la casa de Dios, para disfrutar la alabanza, la adoración de Dios. Y eso es lo que pasó con la lepra. Primero se sanó y después tuvo que ir al sacerdote y legalmente estar purificado. Versículo 17. Y ahora estamos en lo normal del hombre y mujer. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Esto fue en su salud, en lo normal. Aún por un día estaba inmundo, según la palabra de Dios. Ahora, habla de la mujer en su condición normal. Versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su carne lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. 23. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. 24. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. No pudiera ella entrar en el tabernáculo en aquel entonces. Fue prohibido. El único sacrificio, el único sangre en el sacrificio fue la sangre sagrada de los sacrificios de los animales. Versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, eso es diferente. Muchos días, ahora está entrando en este azote de nuevo de la mujer del Nuevo Testamento en Marcos 5. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, esta mujer no pudiera entrar en el tabernáculo. Estaba ella excluida. Era como el hombre que estudiamos antes, que fue toda esta molestia que tenía que seguir. Versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare a estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La mujer de Marcos 5 tuvo que vivir así, con todas estas restricciones extra por 12 años. Fue algo terrible. Y estaba perdiendo la esperanza, porque dice que ella fue a muchos expertos, ayúdame, médicos, gastó dinero, nada. Y así tenía que vivir. Versículo 28. Estamos llegando al fin del texto. 28 dice, cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Como en el caso del hombre, hubo un rito después de ser sanada, como en el caso del leproso, para estar purificada legalmente. A veces hay personas que piensan que los ritos no son importantes. Pero si recordamos lo que pasó a Moisés en Éxodo 4, no voy a ir, dice que Dios salió y estaba dispuesto a matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba dispuesto a matar a Moisés? Ah, no ha circuncidado a su hijo. El rito era muy importante para Dios. El símbolo del pacto fue muy importante para Dios. Y se puede decir, ok, bien, Testamento Antiguo. En el Testamento Nuevo, Dios estaba quitando la vida de personas que profanaron un rito. ¿Qué fue? Estaban perdiendo sus vidas por profanar un rito. ¿De quién? No, estoy hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también Dios expresó. Sí, tomaron el pan indignamente. Estaban profanando el rito de la Santa Cena. Y dice, algunos eran enfermos y algunos durmieron. Entonces, para Dios, lo simbólico, el rito, puede ser muy importante, aun si no es a los hombres. Versículo 29. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así ella también tenía una manera de estar restaurada legalmente, públicamente, para que todo el mundo sepa, certificada por el sacerdote, esa hermana está limpia. Queda ya cancelada todas estas leyes especiales. 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. ¿Con qué propósito? A fin de que no mueran. A fin de que no mueran. ¿Mueran cómo? Por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ellos no pudieron entrar en el tabernáculo así. Sería una contaminación. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón hace algunos capítulos? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño, profanaron las ordenanzas de Dios inventando cosas diferentes y así, contaminando el tabernáculo, perdieron sus vidas. Era algo muy serio. Estaba posible morir por profanar la casa de Dios. Vamos a visitar ese lugar en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, si alguien quiere leer, de versículo 27... hasta 31. Amén. Gracias. Así que en el Testamento Nuevo como en el Antiguo, estaba peligroso jugar con el pecado. Estaba peligroso jugar con las cosas santas del Señor. Último verso en nuestro texto y después vamos a ir a algunas doctrinas y aplicaciones. El último verso, 32 y 33, dice, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. La inmundicia estaba reconocida y tenía su remedio. Ahora, doctrinas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros miles de años más tarde? En muchas partes de la Biblia, Dios está usando las circunstancias físicas para revelar verdades espirituales. Es como que Dios está dibujando por medio de enfermedades, doctrinas. Por ejemplo, cuando Dios, por medio de Cristo, levantó a Lázaro, Lázaro estaba muerto 4 días, dice que se olía mal ya, estaba descompuesto, no tenía ningún poder y estaba muerto. Y en ese contexto, cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, estaba enseñando por medio de algo físico lo que pasa espiritualmente. Cuando un hombre está muerto espiritualmente. Y así hablaba Cristo Jesús. Vamos a Juan 5. En Juan 5, Cristo habló de esta manera, enseñando la muerte espiritual por medio de la muerte física. En Juan 5, 24, Cristo habló de, así, de cierto os digo, mejor empezando con el 24, 5:24 de Evangelio de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que algún día tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna ya. Ya están anclados en esa vida eterna. Porque vida eterna es eterna. Y no vendrá a condenación, eso es la promesa, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es, en el momento en que estaba predicando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. ¿De quién está hablando? ¿Los que son muertos físicamente? No. Está hablando aquí en versículo 25 de personas que son muertos espiritualmente. Es posible, cuando uno entiende las cosas de la Biblia, que uno puede estar respirando, caminando, hombre, parece vivo, pero espiritualmente, bíblicamente, está muerto. Por esto Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, ahora está hablando de otro evento, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto está hablando de la muerte física. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Estaba comparando la resurrección espiritual, que pasa cuando uno recibe la vida nueva, la fe en Cristo Jesús, con la resurrección de los muertos. Y así los apóstoles también de la misma manera, en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, si la persona muy rápida quiere leer el verso en voz alta. Amén. Así es la manera que la Biblia habla, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Entonces la resurrección de Lázaro fue un evento verdadero, pero estaba enseñando de algo espiritual. También ahí en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está hablando de que ya has resucitado espiritualmente de la muerte espiritual. Habrá otra resurrección de su cuerpo. en el día del juicio y de la resurrección. Pero dice, si ya habéis resucitado. Entonces, las cosas espirituales no son fáciles para el hombre de asimilar si Dios no use así estos símbolos y esas analogías. Otro ejemplo, el ciego. Hubo un ciego en Juan 9 y Cristo estaba enseñando por medio de la ceguera de este hombre algo de la ceguera espiritual. En Juan 9:35, ¿quién quiere leer 35 a 41 en voz alta? Amén. Gracias, hermana. Aquí también podemos ver, Cristo estaba enseñando por medio de esa ceguera física. Oyó Jesús que había expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso es el hombre que fue sanado y pudiera ver ya, estaba ciego de día de su nacimiento. Y eso es lo que todo el mundo puede entender. Porque es algo que se puede ver. Respondía, él dijo, ¿quién es el Señor para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo Señor, y le adoró, dijo Jesús. Y eso es interesante. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Es un paradojo. Para los que no vean, vean. Los que están atrapados en la oscuridad espiritual y los que ven sean cegados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Es que los fariseos que tenían algún conocimiento de la palabra de Dios estaban recibiendo una ceguera total. Cristo estaba cerrando sus corazones porque ellos tenían la capacidad de ver lo que estaba pasando. Miraron a los milagros y estaban rechazando al Hijo de Dios. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, porque no eran estúpidos, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eso es precisamente lo que estaba enseñando. Entonces, estaba usando algo físico para enseñar lo espiritual. Lo vimos el mismo con la lepra. La lepra nos enseñó por dos capítulos cómo el pecado está contagioso, peligroso, progresivo, que quita tu sensibilidad. Por eso dijimos que te puede perder los nervios y pueden perder dedos. Y así en el pecado. El hombre que caiga más y más hondamente en el pecado por vicio, de repente no tiene sensibilidad, está pegando a su esposa, dañando a sus hijos. Como la lepra. La lepra fue una ilustración de cómo es el pecado. ¿Cómo el pecado no puede separarte no solamente de la bendición de Dios, sino también de la compañía del pueblo de Dios, hasta de la compañía de tus seres queridos? Y ahora en este capítulo, el flujo. ¿Qué fue el flujo? El flujo enseñó la impureza espiritual. Como que el pecado puede ser un azote constante en tu vida, algo espantoso y una molestia constante, haciendo tu presencia casi insoportable a los otros, los demás, contaminando a ellos y a todo en tu camino. Como que hay un flujo de inmundicia saliendo de tu corazón. Mateo 15, 19. En Mateo 15, 19, Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. El flujo, la inmundicia, fue como simbólico de ese flujo de maldad que sale del corazón no convertido. Y amigo, señora, señorita, si tú tienes ese flujo infernal, te necesitas un toque al manto de Cristo Jesús para que salga de él su virtud y entre en tu ser. Ya terminando, en muchas partes de la Biblia, Dios está enseñándonos la magnitud, la repugnancia del pecado. ¿Por qué? Es que por el engaño del enemigo, como hizo con Eva, estamos propensos a pensar que hay algo bueno en el pecado. Entonces, Dios tiene que enseñar qué terrible es. Como en el Proverbio, si alguien quiere leer 2 de Pedro 2:22. Segundo de Pedro, 2:22. Amén. Palabras repugnantes. ¿Quién quiere hablar de perros volviéndose a su vómito? ¿Quién quiere hablar de puercas lavadas que regresen al lodo? Son palabras repugnantes, sí. ¿Por qué? Porque el pecado es así repugnante a Dios. Está comunicando a nosotros cómo es el pecado en los ojos de Dios. Dios está comunicando su indignación, gracias, por medio de estas ilustraciones. ¿Por qué? Porque el hombre, si no ve una reacción inmediata, se cree que todo está bien. En Eclesiastés 8:11, si alguien quiere leer Eclesiastés 8:11. Amén. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El hombre piensa así: pues lo hice una vez, no pasó nada. Yo sé que Dios está en contra de eso. Lo hice dos veces. Miren, nada está pasando en mi vida. Y está engañado. Y piensa que simplemente porque no viene el castigo luego, que está saliendo con la suya. Pero la Biblia dice que no. Hay algo muy grande en ese pecado. Vamos a 1 Samuel 15. Estamos terminando. En 1 Samuel 15. 1 de Samuel 15. Y estaba hablando de Samuel y Saulo y Agag. 1 de Samuel 15:32. Lo que pasó en esa historia, no voy a leer todo, es que Dios dio una orden a Saulo, rey, primer rey de Israel, a destruir toda esa tribu de Agag. Y Saulo no obedeció, sino que mantuvo a Agag libre y algunos animales. Y dice en versículo 32, hablando de Agag, ese rey: después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Está muy alegre ese rey. ¿Por qué? Y dijo Agag en su mente: ciertamente, ya pasó la amargura de la muerte. Dijo: pues no ha pasado nada, ¿verdad? Ya pasó. Versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. No se puede pensar que simplemente porque no ha pasado ya, no hay algo bien horrendo en el pecado. Último punto. Dios, enseñando en todos lados qué horrible es el pecado, qué despreciable es, no enseñó más en ningún lugar más que en los eventos antes de la muerte de Cristo. Ahí se puede ver en realidad. ¿Por qué? Se puede ver qué horrible es y qué cantidad de la ira está representada en las transgresiones de los hombres. Leyendo la vida de Cristo, Cristo nunca tenía temor de nadie. Se podía enfrentar cualquier persona. Pero cuando Él vio el horror, el espantoso de la ira de Dios por el pecado, estaba atónito. Vamos a Lucas 22. En Lucas 22:39. Amén. Aquí podemos empezar a ver algo. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Bien, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué estaba pidiendo esto? Pasa de mí esta copa. Siempre sabía que ese día iba a venir. En otras ocasiones, él dijo que vino precisamente para esto. Reprendí a Pedro fuertemente. Dijo, detrás de mí, Satanás, cuando Pedro sugería algo semejante. ¿Por qué fue tan difícil ahora? Es porque Cristo estaba frente a frente con el horror de la ira, la santa rabia de Dios en contra del pecado. Muchos mártires en la historia de la iglesia han ido a sus muertes con calma, pero no Cristo. ¿Por qué? Es porque la paga del pecado es una eternidad de sufrimiento y conflicto con la venganza feroz de Dios. Y Cristo solamente tenía que sufrir por un tiempo, no por toda la eternidad. Pero aún así, viendo lo que le esperaba, era insoportable. Era espantoso, horroroso, horroroso en el extremo. En Lucas 22:44, allí dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Normalmente cuando uno está asustado, se vuelve pálido. ¿Por qué? La sangre se vuelve a los órganos internos para protección. Pero lo que Cristo vio era algo tan extremadamente horrible que el efecto fue el opuesto. Y su sangre salió por su piel. Cristo vio lo que era en la copa. Dice, pásame de esa copa. ¿Qué es esa copa? En Apocalipsis 14:10, dice así. En 14:10, pues empezando en 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa es la copa, la cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Cristo vio todo eso. Eso es lo que lleva el pecado. En Apocalipsis 16:19 dice de esta manera, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron a la gran Babilonia. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El cáliz fue la copa. Y no dice de vino de su ira, sino el vino del ardor de su ira. Fue encendido como el horno de Nabucodonosor siete veces. Y eso es lo que está en el pecado. Y por eso Dios está revelando a nosotros. Aprende, hermanos, de esto, el amor que Cristo tuvo para ti, para sufrir esto. Y también aprende de esto el odio en extremo que Dios tiene por el pecado. El pecado puede estar para nosotros un azote persistente. Ven a Cristo hoy, recibe tu descanso. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Vamos a orar. Oh Padre, abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado como realmente es, Señor. Ayúdanos a aprovechar de todas estas ilustraciones para saber, Señor, que tú tienes un santo odio, Señor, una santa rabia por el pecado que fue tan duro que hasta Cristo se sentía
ese hombre tan fuerte, ese hombre preparado, aún él cuando tuvo que verlo, que tuvo que sufrirlo por un tiempo limitado, imagínense los que van a sufrir esto por toda la eternidad. Oh Padre, abre nuestros ojos para que veamos cómo es el pecado. Quite, Señor, de nosotros el engaño que el diablo quiere darnos. Ayúdanos a entender, Señor, qué feo es el pecado. Danos, Señor, un entendimiento de la excelencia de Cristo, de su sangre derramada para salvarnos de esto. Ayúdanos, Señor. Toca una persona en esta noche, Señor, por tu Espíritu Santo, que ha movido aquí, Señor. Toca una persona. Dale, Señor, ese arrepentimiento verdadero. Una persona que vea su pecado como esa mujer de su flujo de sangre. Para limpieza. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.